Buenas tardes. Como lo decía el señor fiscal hacia mediados del primer semestre de 2014, una actuación que se conoció por parte de la CICIG permitió empezar a examinar lo que al parecer constituía una estructura de lavado de activos que estaba encabezada por el señor conocido como Chico Dólar en Jutiapa, Francisco Edgar Morales, y que venía en actividades desde aproximadamente el año 2008. Algunas denuncias que habían sido presentadas por la IBE en la Fiscalía de Lavado de Activos, pero que no obtenían todavía una concreción, al parecer una denuncia inicial que todavía es objeto de verificación en sus fundamentos, que aparecía desestimada en lavado de activos, y unas nuevas denuncias que fue formulando la IBE respecto de otros integrantes de esta organización criminal, dieron lugar entonces a que nos interesáramos en examinar qué era lo que existía en el fondo de esas de esas denuncias formuladas por la IBE, dado que adicionalmente habíamos advertido por unas interceptaciones telefónicas que algunas autoridades del país o locales estarían protegiendo esa red. Se detectó entonces la existencia de esta organización dedicada al lavado de dinero, al frente de la cual se encontraba el señor Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, que por lo menos entre los años 2008 y 2011, y hay fundamento para decir que todavía persistió en las actividades criminales, pero que está por lo menos establecido para esas fechas del 2008 al 2011, recibió grandes sumas de dinero en efectivo, en dólares o en quetzales, que luego los introducía al sistema financiero mediante transferencias a los miembros de su red, y de las cuentas de estos se hacían transferencias a diferentes países, haciendo además una mezcla entre cuentas, entre transacciones, entre operaciones monetarias, con el propósito de impedir que se pudiera hacer un seguimiento a ese flujo de dinero. Una de las modalidades es que miembros de la organización recolectaban dineros ilícitos mediante la recepción de grandes sumas en dólares de manos de personas particulares. El señor Chico Dólar, que ya en ocasiones ha pretendido justificar frente a la IBE o en SAT sus acciones ilegales, afirmando que está dedicado al recibo o envío de remesas. En esto se puede afirmar absolutamente que, por la depuración que se ha hecho en el examen de sus actividades financieras, está separado, descartado absolutamente que obedezca a esas remesas, sino que eran reales operaciones de lavado, estas que finalmente, para la época examinada, se van a concretar en algo así como 937 millones de quetzales. Estos que recibían entonces los dólares se los luego ingresaban al sistema financiero en efectivo, valiéndose de personas allegadas al señor Morales, algunos trabajadores de sus empresas en Jutiapa, otras personas conocidas, y con esa manera de dispersar el ingreso de estos recursos al sistema financiero, entonces lograba que finalmente luego serían remitidos a otros países, que finalmente se perdiera como el hilo conductor la trazabilidad, la posibilidad de seguir el flujo de los dineros. Y esta organización, como mencionábamos del principio y lo decía el señor fiscal Archila, contaba además, que es un tema que luego será presentado, con la colaboración, entre otros, de las tres personas que hoy fueron también solicitadas ante la Corte Suprema de Justicia en el levantamiento de su inmunidad. Esta protección, que es la materialización de esa relación que existía entre el presunto lavador y políticos, permitía que los políticos recibieran sumas de dinero con diversos destinos, pero entre esas, en algunos, con toda claridad, para realizar actividades políticas. Vamos a ver luego, por ejemplo, para financiar asambleas departamentales. Y sabiendo ellos la procedencia de esos recursos, sin embargo, realizaban acciones protectoras del señor Chico Dólar, y particularmente un hecho sucedido hacia finales del año 2012 que activó esta organización de protección, como enseguida veremos. Fue así entonces como el entonces presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria para la época de los hechos logró que el señor Morales Guerra saliera intacto de investigaciones, los entes de control y de investigación. Esta estructura, que ya ha sido mencionada por el señor fiscal Archila, tenía entonces diversas modalidades de operación. La red operaba, como se ha dicho, por lo menos desde hace 7 u 8 años en el departamento de Jutiapa y otros lugares fronterizos del oriente de la República, captando grandes sumas de dinero en efectivo de personas particulares y de algunas organizaciones que inclusive ya han sido investigadas tanto en Guatemala como en el exterior, y algunos también que han sido condenados en el país por lo que se conoce en estas operaciones de lavado como operaciones de pitufeo. El dinero ingresa al sistema bancario por medio de una red de empresas, la mayoría son empresas falsas, también por medio de testaferros, y para ello cuenta con el apoyo de la gerente del banco GIT en Asunción Mita, que fue precisamente capturada en la mañana de hoy, que además es quien lo asesora, y en los episodios que logramos documentar se presentaron hacia finales del 2012, cuando ella justamente le advierte al señor Chico Dólar que había recibido unos requerimientos de la IBE y empieza también esa actividad desplegada por el señor Morales, la gerente y otras personas para tratar de justificar estos reclamos que hacía la IBE. Esta red abarca cerca de 200 empresas y entre esas tenemos a, por ejemplo, Agropecuaria El Campesino, que es un establecimiento de propiedad del señor Morales en Jutiapa. Otras que ya ven ustedes en la ficha que se presenta. Esta Agropecuaria El Campesino además va a surgir luego, declarada por el partido Gana como una de los financistas en el año 2011 por una suma que, como veremos adelante, supera el millón de quetzales. Para realizar el blanqueo con la colaboración de allegados y de trabajadores, como mencionaba, por medio de esas empresas, el dinero es enviado a otros lugares del mundo, a otros países como Estados Unidos, China, Hong Kong, también de América Latina, como Colombia o Brasil, por ejemplo. Pero también por medio de empresas investigadas por IBE, que fueron denunciadas el 28 de octubre del 2010 por lavado de dinero, entre las que se encuentran la distribuidora Xelajú, distribuidora Mita, la comercial, etcétera, que también ven ustedes en la pantalla. Y otra forma de bancarizar el dinero a través de empresas de cartón, aparentando pagos a empresas proveedoras, las que igualmente después realizan transacciones entre ellas o que terminan en el exterior. Inclusive, con estos pagos a proveedores se encontró y fue acreditado por la IBE que algunas de los establecimientos comerciales del señor Morales en Jutiapa vendían por un precio igual o inferior al valor del producto. Es una forma precisamente de realizar estas operaciones de lavado. Y con estos, unas compras que aparecerían como reales, pero que sin embargo está vendiendo por un precio inferior al de adquisición del producto. Y esta otra, de empresas inexistentes, pero que en todo caso, todos esos recursos finalmente terminaban en el exterior. Realizó transferencias, por ejemplo, en el año 2009, a favor de un grupo de empresas de cartón cuyos representantes fueron sentenciados por lavado de dinero producto de narcotráfico en otros países, como estas que aparecen también indicadas en la pantalla. Se lograron documentar cerca de 686 transferencias al exterior y se verificó que por esas solas transferencias hasta el momento ascienden a 33 millones de dólares, más o menos 255 millones de quetzales, pero que en los alcances, los recursos que estaría por justificar el señor Morales Guerra, es una suma superior a los 937 millones de quetzales. El círculo de allegados y empleados está integrado aproximadamente por 11 personas. Decíamos que de 13 órdenes de captura que fueron expedidas por el juez, fueron ejecutadas 11 en el día de hoy. ¿Cómo se facilitan las transacciones financieras? Es precisamente con Silvia Guevara, la gerente de la sucursal del Banco GIT Continental en Jutiapa, que el señor Morales obtiene la asesoría en temas bancarios. Ella es quien autoriza transferencias financieras de Chico Dólar que aparecen contenidas en la documentación que se examinó. Además, como gerente del banco y con la posibilidad indudable de obtener información privilegiada, asistió, alertó, aconsejó, realizó acciones para garantizar la impunidad de Morales Guerra. Y obtiene entonces apoyo político para resolver los problemas de la red de lavado. ¿Quién es? ¿Cómo es que se opera? Para garantizar la permanencia de esta organización de lavado, que se pudiera continuar realizando sus actividades, Morales Guerra contaba con la protección de círculos de poder en los que se encontraban los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Loaiza. Manuel Barquín además dispuso que se utilizaran las oficinas del Congreso de la República, que las personas que están al servicio de su función legislativa se encargaran de colaborar con Chico Dólar para organizar los expedientes de justificación ante los reclamos que se le habían hecho, que el mensajero con el que se cuenta en ese despacho legislativo estuviera igualmente al servicio de esta organización. Finalmente, en lo que hemos tipificado como un delito de peculado por uso en cuanto los servicios de que dispone para el cumplimiento de su función legislativa fueron desviados para la atención de este especial interés que tenía el señor Chico Dólar y también ellos en que se justificaran los reparos que se le hacían por la Intendencia de Verificación Especial. Y este apoyo se operaba fundamentalmente a través de Maximino Gómez Serrano, quien trabajaba como asistente de Manuel Barquín. A Manuel Barquín, en las escuchas, se le menciona como el comandante. Y él tiene conocimiento que Morales Guerra es uno de los financistas de la GANA, partido político que en su momento estaba integrado por los mismos miembros de la organización que le brindó esta protección a Morales Guerra. Inclusive el partido GANA estaba, su secretario general era el señor Martínez Loaiza y el secretario general adjunto era Manuel Barquín para estas épocas del 2011, 12, 13. Se reunió el señor Barquín, el diputado, en varias oportunidades con funcionarios de la IBE que eran subalternos de su hermano, el entonces presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, para conseguir el asesoramiento para Morales Guerra. Dispuso, como decía, de elementos que están asignados, elementos y personas asignados a su función legislativa. Hay conversaciones, una interceptación que venía por esa época de los años 2012-2013, que encontramos precisamente en todas estas actividades de verificación, de análisis, de documentación que les mencionaba al inicio cuando nos interesamos en el tema, que se encontraba en la Fiscalía de Sección de Lavado de Activos y que se convino desde el pasado año con la señora Fiscal General de la República que participáramos, y entonces asumió esas investigaciones la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Conversaciones entonces como estas, que son 9 de febrero del 2013 entre Francisco Morales, Chico Dólar y Manuel Barquín. Hay muchas referencias a los propósitos de aclarar la situación, también de una manera fraudulenta, de aclarar la situación ante los requerimientos que se hacían por parte de las entidades de control, y una visita que debía recibir de funcionarios de la IBE, por ejemplo, pero que no llegaron, y la conversación de Manuel Barquín con Francisco Morales da cuenta que acabo de llamar, el punta de lanza se encuentra en México. Hicimos la verificación y efectivamente el 9 de febrero del 2013 Edgar Barquín se encontraba en México. Es decir, Edgar Barquín es el punta de lanza. Y eso había permitido retrasar algo como se requería para la visita que algunos funcionarios vinculados a la IBE debían realizar. También, así como este, en las comunicaciones que sostenían, se le aludía como el comandante. Al señor Jaime Antonio Martínez Loaiza se le refería como el jefe, y también él, con absoluto conocimiento de las actividades que realizaba Morales Guerra, recibió financiamiento para la GANA. Hay entonces también conversaciones en las que Francisco Morales hace la referencia exacta a la colaboración que obtiene. ¿Cómo se logra además evadir los controles de la SAD? La SAD hizo reparos que implicaba la imposición de multas considerables, y para lograr evadir, para pretender justificar estos reparos o responder satisfactoriamente, elaboraron entonces recibos falsos para demostrar pagos inexistentes con documentación ante la SAD. Precisamente es en virtud de estos recibos falsos y de la manera como se fue acreditando en el desarrollo del examen que fuimos realizando, de la documentación que fuimos adelantando, como se llevó también a la imputación para varios de estos señores, como Francisco Edgar Morales, por ejemplo, de la falsificación de documentos privados, en lo que además se incluyen otras personas, como fue señalado hace un rato en esta exposición. Pero también logró aprobar su documentación ante la SAD mediante una negociación y la posible entrega de una comisión al funcionario auditor Maynor Morales Monterroso. Son varios los episodios que revelan las escuchas telefónicas en los que se hace mención de $10,000 que estaría exigiendo el funcionario de la SAD para lograr arreglarle su problema. Reuniones que realizan en Asunción Mita, que realizan Francisco Morales directamente con Maynor Morales, y Maynor le da instrucciones a la secretaria de Francisco Morales de qué documentos buscar, qué es lo que necesita, cómo organizar tales o cuales documentos. Pero además se pudo establecer que Maximino Milagro Gómez, empleado, como ya habíamos dicho, del Congreso de la República, acompañó en todas las gestiones ante la IBE y la SAD a Chico Dólar. Hay de las conversaciones que en tabla que realiza Francisco Morales con otras personas y que muestran de qué manera se hacían estos requerimientos, Chico Dólar contando cómo se producían las exigencias. En ocasiones hay comunicaciones en las que, tal vez desde las primeras referenciadas en diciembre del 2012, está recordando, por ejemplo, en conversaciones con su esposa de pagos, o en conversaciones con la funcionaria del banco de cómo ya en el pasado había logrado apachar clavos, cómo había tenido que pagar unos recursos y cómo ahora todo lo que pretendían era volver a buscar recursos, el cohecho, volver a buscar la compra de las decisiones favorables. Y decía él en sus conversaciones, todo esto lo que pretende es, finalmente, como una especie de extorsión, y que por esa razón iba a tener que volver a destinar dinero para salir de ese caso, que ya había salido de otros peores, según menciona, entre diciembre del 2012 y enero del 2013. ¿Y cómo se protege en las instituciones financieras esta estructura? Decía al inicio que la IBE estaba denunciando ante el Ministerio Público movimientos sospechosos de las cuentas de las empresas y allegados relacionados con Morales Guerra. Ya antes había formulado una contra el propio Morales Guerra, que, de manera que es materia de investigación, de manera muy extraña, fue desestimada parcialmente por el fiscal a cargo de esa investigación. Para resolver los problemas, entonces, recibe la ayuda, como ya se ha mencionado tantas veces, del señor presidente entonces del Banco de Guatemala. Él, el señor Morales Guerra, entrega dinero, también se ha dicho, para las actividades del grupo político que estaba en ese entonces integrado por personas allegadas al señor Edgar Barquín, entre ellos su hermano Manuel. Aprovechando su calidad de presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, también realizó tareas de asesoramiento y consejo a Chico Dólar, dio instrucciones en IBE para que se le liberara de los problemas que generaban esas investigaciones. Y hay por lo menos una muy reveladora comunicación entre el señor Edgar Barquín y Chico Dólar, en la que Edgar Barquín sabe exactamente con quién está hablando. Aló, con don Chico. Y Francisco Morales con él habla. Chico, le saluda Edgar Barquín del banco. Ah, mucho gusto, ¿cómo está? Muy bien, Chico, ¿y usted qué tal? ¿Por dónde anda? Aquí estoy en Mita. Y luego, en una de las partes significativas, probablemente lleguen hoy o mañana los muchachos que iban a hacer unas verificaciones, pero ya tienen los nombramientos, van a llegar cualquier día de esta semana. Ellos van a llegar preguntando por la empresa. Por eso le quiero explicar. Corpo, ¿cómo se llama su empresa? Corpo Valdicanza. Corpo Valdicanza. Así es. Exactamente. Van a llegar preguntando por esa empresa y entonces a través de esa empresa le van a pedir los papeles suyos. Entonces. Y así hay una extensa conversación en la que el señor Edgar Barquín le da indicaciones a Chico Dólar, el lavador, de cómo salir avante de esa revisión que van a hacer y de la obtención de documentos que van a requerir de él y de las empresas en Asunción Mita. Y se produce entonces, hasta este momento, lo que podríamos tener estructurado respecto de los señores Barquín y Martínez Loaiza, es una asociación ilícita que tiene por objetivo realizar delitos de tráfico de influencias. Y esa es, son dos delitos que se le han, que se ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que levante la inmunidad para continuar, para poder seguir adelantando las investigaciones respecto de ellos. Pero adicionalmente se encuentra en el desarrollo de las interceptaciones examinadas cómo se produce un financiamiento de partidos o de actividades políticas. Es conocido. Mañana, precisamente, en la presentación del informe sobre el financiamiento de partidos y campañas políticas, vamos a destacar este tema. ¿De qué forma es el financiamiento privado lícito de campañas y de partidos en los que unos elementos fundamentales que son casi principios rectores de esa actividad, de la contribución que desde lo privado se hace con las actividades de los partidos y movimientos políticos, tres fundamentales que tienen que ver con la publicidad en la contabilidad y en el origen de los fondos, de ahí que se prohíba y sea delito, por ejemplo, las financiaciones anónimas? No es posible, es delito, por la mejor buena intención que tenga cualquier persona de contribuir lícitamente al funcionamiento de los partidos o las campañas. El solo hecho de que esta contribución se haga de manera anónima está prevista en el Código Penal de Guatemala como delito. Por eso, un principio es el de la publicidad en la contabilidad y en el origen de los fondos. El principio de transparencia y el principio de legalidad. Lo que encontramos en esta investigación es que el dinero que fue entregado, como veremos ahora, por lo menos en algunos de los eventos, es de origen ilícito y que además tenían conciencia quienes estaban recibiendo o autorizaban que se recibiera esos dineros de la ilicitud de la procedencia de la obtención de esos recursos, como que eran precisamente de operaciones de lavado, en la que tenemos que recordar ellos, por lo menos los señores Manuel Barquín y Jaime Martínez, ellos tenían, realizaron actos que contribuían a la impunidad para este, que se le imputará lavado de dinero u otros activos. Por eso decimos al final que, en tanto es indispensable que se revele la fuente, no solo es financiamiento ilícito el que proviene de origen ilícito, sino también el que no se toma en cuenta en la contabilidad de los partidos. Y hay varios temas específicos, por ejemplo, varios eventos. El 8 de septiembre del 2011, Francisco Morales, alias Chico Dólar, gira un cheque de su cuenta por 25 mil quetzales a nombre de Olga Crisóstomo, que fue de inmediato endosado y depositado a una cuenta a nombre de Manuel Barquín Durán. Se dice, como se menciona luego en las escuchas telefónicas, que hay una actividad de financiamiento electoral a favor de Manuel Barquín, o también, como en otro evento se plantea, de unos 25 mil quetzales que fueron entregados como pago por alguna gestión que realizó en la embajada, sin que sepamos precisamente qué gestión ni qué embajada, pero que será naturalmente objeto de investigación en el evento que la Corte Suprema de Justicia autorice continuar con las investigaciones, levantando el antejuicio. Pero hay conversaciones también de Miguel Esmerio, uno de los que fue igualmente detenido en el día de hoy, con Jaimito, que es conocido así, hijo de Jaime Martínez Loaiza, conversaciones en las que hace referencia directa, por ejemplo, que Jaimito le dice a Miguel Esmerio Chico parece que les ofreció plata. Les había ofrecido 15 mil pesos ahorita para las asambleas de Petén. Miguel Esmerio, ajá. Y dice Jaimito, y el Lic Barquín me mandó un mensaje a mí diciéndome de que quería que le hablara por 10 más para que les ajustara la choca. Y que finalmente entonces si les entregó los 15 mil o fueron los 25 mil porque era que necesitaba este dinero adicional, que para terminar en este relato relacionado con el señor diputado, dice Jaimito, fue el día que me fui para Río Dulce, solo a mi papá le conté, entonces él me dijo que ya le había contado a mi papá y todo el rollo, que mi papá me dijo de verdad que él estaba muy gastado, que no se sintiera presionado. Le contó, fíjate, me dijo que me habló Jaimito, me dijo esto y esto, etcétera. Me dijo, fíjate que yo abrí la boca, me dijo, que ahí habían 15 mil quetzales que yo los ponía para pagar los pasajes para ir al Petén, me dijo, a las asambleas de allá, me dijo. Ajá, por supuesto que el jefe tiene que manejar ese rollo, me dijo. Permítame, Miguelito, por supuesto que el jefe tiene que manejar eso, me dijo, como la vez pasada, me dijo, que fuimos, que fuéramos todos y yo pago los pasajes. Eso le dije yo a Barquín, me dijo, pero como que él se confundió y dice que eso es para las asambleas, bueno, y finalmente que entonces lo que se requerían eran los 25 mil quetzales. Ahí también. Que ya mencionaba particularmente de la conversación sobre esa entrega de los 25.000 quetzales para las asambleas de Petén, pero hay también conversaciones, y aquí de manera directa, entre Francisco Morales y Jaime Antonio Martínez Loaiza, en las que se hace referencia dice Jaime Martínez que las asambleas empiezan en febrero, las departamentales, municipales, y en mayo es la grande, donde hemos hecho grandes inversiones, donde usted nos ha hecho la campaña de prestarnos y ayudarnos. Sí, pues, en eso estamos ahorita. Yo ahí le estoy mandando, dice la persona a quien se le imputará lavado de activos. Yo ahí le estoy mandando tres trailer diarios consumiéndole combustible. Y hoy tal vez le contó Jaimito, he estado ahí apoyándole, ahí consumiéndole su producto. Porque Jaime Martínez tiene unas estaciones de gasolina y Chico Dólar le favorece comprando gasolina. Pero no solo eso, que no tiene nada de ilícito, sino que algunos recursos que entrega a Jaime Martínez Loaiza, hay conversaciones en las que dice, y eso se podrá facturar como compra de gasolina. Fíjese que yo le tenía unos 15.000 quetzales para fin de mes, para que le sirve para la asamblea, o no sé para cuándo los quiere usted. Para fin de mes se los tengo, pero no sé cuándo empiezan las asambleas. Ahorita en febrero empiezan. Va, si quiere, recójalo en la primera quincena de febrero. Voy a ver si le ajusto un poco más entonces. Entonces, mande ahí a Jaimito a traer ese dinerito. Ahí para algo le sirve. Gracias, oye. Le agradezco mucho y agradecidísimo mucho toda la vida del apoyo que nos da. No hay pensando siempre para que la gana siempre esté a flote. Y en mayo es la grande. Y en mayo, primero Dios, ahí tengo ventas grandes. Ahí le tiro su buen cheque. Muchas gracias. En mayo es la que se hace en la capital. Eso, donde se viene a nivel nacional. Ah, vaya, este año voy a estar con usted ahí en mayo, etcétera. De todo esto se pudo determinar entonces que el apoyo económico que Edgar Francisco Morales Guerra dio tanto a Manuel Barquín como a Jaime Martínez provenían de actividades ilícitas, específicamente del lavado de dinero, derivado de esas transferencias efectuadas por Morales Guerra y sus colaboradores al extranjero a empresas denunciadas por la Intendencia de Verificación Especial, como ya habíamos relatado en la primera parte de esta exposición. Y un dato que les mencionaba también al inicio cuando me refería a Agropecuaria El Campesino. En el reporte de financiación que hace Gana, cuando era su secretario general el señor Martínez Loaiza y su secretario general adjunto el señor Manuel Barquín, hay un reporte de recursos obtenidos de Agropecuaria El Campesino, que es un establecimiento de Francisco Morales, y indican en el formato que presentan al Tribunal Supremo Electoral recaudos o aportes. Agropecuaria El Campesino, en la columna de identificación 696675-3, que corresponde precisamente a Francisco Morales Guerra, y la cantidad 1.444.230.40 quetzales en el año 2011. Para concluir entonces, como lo decía el señor fiscal Archila, se presentaron en la tarde de hoy, se presentó un antejuicio en el que se solicita el levantamiento de la inmunidad a estas tres personas, al señor Manuel de Jesús Barquín Durán, por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito, por lo que también se le imputará al señor Chico Dólar en la audiencia correspondiente el financiamiento electoral ilícito, porque tanto lo comete el que lo aporta como el que lo recibe, y peculado por uso. Y respecto del señor Jaime Martínez Loaiza, le hemos solicitado el Ministerio Público y la CICIG a la Corte Suprema de Justicia que le levante la inmunidad para desarrollar investigaciones por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito. Igualmente, le hemos pedido a la Corte Suprema de Justicia que levante la inmunidad del candidato Edgar Baltasar Barquín Durán para investigar por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.